desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira, porque nunca se sabe si decimos la mentira o decimos la verdad, o si es verdad lo que ve las mentiras que decimos. Vete a saber, ni siquiera lo sabemos nosotros ni nosotras.
A veces la verdad supera ampliamente la ficción, y todo lo que leemos pues puede ser verdad, puede ser mentira, pero imaginaros siempre lo peor.
Pues sí, hay que imaginarse siempre lo peor.
Estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, y bueno, tenemos un teléfono al cual los recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la placa y de la porra, muy majos y muy simpáticos, os pondrán calentitos a la sombra y a lo mejor hasta os entierran en cal viva por ahí,
no
sin que
ideas.
Nadie sepa dónde estáis.
Mejor no dar ideas.
Luego también están los otros cuerpos policiales que también están para protegernos de nosotras mismas, como la Guardia Urbana, que últimamente está de moda.
Y tanto, y no vaya a ser que se vayan a poner celosos.
No, hombre, no, aquí hay para todos.
Estamos hablando de la gusería, pero luego la monillería también está ahí.
Claro. Bueno, para que no se pongan celosos.
Y también el resto de cuerpos policiales que omitimos, lógicamente.
Claro, bueno, y los cuerpos militares, bueno.
Que tampoco
Es que es tan bonito el Estado de Derecho que tiene todos estos cuerpos de represión, pues para protegernos de nosotras mismas, como antes, como he mencionado antes, y también pues para hacer algún que otro montaje policial, pero que no pasa nada, que estamos en democracia. Pues bien, entramos en materia. Tenemos una noticia muy maja sobre la policía, ¿cómo no?
¡Qué obsesión!
¡Qué obsesión! Es que tenemos una sección fija aquí, ¿no?, declarada sobre los cuerpos policiales de más acá, de más allá y de todas partes de este jodido planeta. Y tenemos la policía de Nairobi que disuelve con gas lacrimógeno una protesta de niños.
¡Oh, qué valentía!
¡Qué valientes son, Con sus porras, con sus pistolas, con sus trajes de Robocop, con sus escudos. Y los niños, pues, protestaban porque en el patio del colegio, por el uso de un solar donde ellos, pues, van a jugar.
Más que nada porque hay que prevenir, no vaya a ser que luego cojan la costumbre y ya de un poco más de mayorcitos se conviertan ya en terroristas.
Claro.
Cuando igual ya de niños ya lo pueden ser.
No, es que ya lo son.
Incluso cuando antes de nacer pueden serlo ya.
Claro. Es que las malas ideas hay que domesticarlas y hay que dominarlas cuando aparecen. Y si aparecen en escolares de 8 años, pues hay que hacerlo con todo el rigor, porque entonces pues pueden crecer, pueden coger ideas por ahí perniciosas. Y yo qué sé, y cuestionar esta democracia y este Estado de Derecho tan majo que tienen en todos los países de este planeta, porque es que prácticamente en todas partes hay democracia parlamentaria de esta tan bonita.
Y ya lo dice el dicho, mejor prevenir que curar.
Claro.
Aunque sé que curar tampoco hay ningún problema.
No, bueno, a veces que con la letra con sangre entra. Y lo hacen por su bien. Pues bien. Al menos 3 menores resultaron heridos mientras se manifestaban en el patio de su colegio por el uso de un solar. La policía utilizó gas lacrimógeno contra un grupo de niños que protestaban en el patio de recreo de una escuela primaria en Nairobi y al menos 3 menores resultaron heridos. Los hechos ocurrieron cuando decenas de niños protestaban contra la colocación de una valla que les impedía acceder a un solar situado al lado del colegio y que, pese a no pertenecer a la escuela, solían utilizar como patio de recreo.
Con lo bonito que son las vallas, con lo bonito que son los muros, con lo bonito que son la separación de lugares.
Claro, sí. Con lo bonitas que son las policías, las palizas de la policía.
Con lo entrañable y románticas que son cualquier tipo de valla, cualquier tipo de ladrillo, cualquier tipo de cemento.
De muro.
Sí, de muro.
Sí, sí. Es lo que es que es a lo que se tiene que acostumbrar.
Y menos mal que un día dijeron que habían caído los muros para siempre.
¿Qué muros? Pues no hay muros.
¿Qué va? La imaginación de la gente de mal.
Claro. Agentes policiales que acudieron a la manifestación con perros lanzaron gas lacrimógeno contra los escolares que portaban pancartas como "La apropiación de tierras es violencia contra los niños" y derribaron la valla. Ya tan pequeñitos y ya empiezan, ¿eh? Que
claro.
Eso es que los padres no les inculcan el respeto a la autoridad. Y estos niños, y en las escuelas tampoco. Qué vergüenza, es que deberían lobotomizarlos, nada más necesario, hombre.
Ya lo hacen.
Más. Lo hacen poco. De inmediato, los escolares salieron corriendo del lugar, aunque al menos 3 de ellos resultaron heridos. Confirmaron a un periódico, fuentes policiales, que siempre tienen la razón, que precisaron que no se llevó a cabo detención alguna.
Y mira que las fuentes policiales le gusta meter a la gente debajo de la fuente.
Sí.
Son muy de eso.
Claro. Uh-huh. A la fuente o la cabeza en el váter o la bañera o, bueno, hay tantas y tantas posibilidades bonitas y...
Y tampoco vamos a dar más ideas, ¿eh?
Y no damos ideas.
Sí,
no, si es que las ideas que podemos dar nosotros ya las tienen ellos más que superadas.
Pero por si acaso.
Estamos aquí para hacer cumplir las órdenes, gritó uno de los policías ante las quejas de los niños y de algunos activistas que se unieron a la protesta de los escolares. Estos activistas que en vez de... de apoyar con la acción y con la palabra las actitudes de los mayores uniformados, pues se dedican a dar alas al comportamiento de estos niños antisistema. Tras el incidente, muchos kenianos han criticado esta actuación policial en las redes sociales, donde ya han empezado a utilizar el hashtag Occupy Playground, ocupa el patio del recreo. Y es que es eso, que si los mayores se comportan de esta manera, pues ¿qué no van a hacer los niños? ¡Qué vergüenza!
Y ahora vamos a cambiar radicalmente de registro y vamos a hacer un anuncio que será primicia totalmente.
Ah, bueno, es un anuncio que nosotros y nosotras pues hemos aquí redactado un poco patateramente. Pero bueno, pero el caso es que vamos a soltarlo por nuestras bocazas. Y es sobre el 20 aniversario del programa Todo es Mentira.
Parece mentira.
Y parece mentira que ya hace ya 20 años que empezó este engendro de programa. Y bueno, pues actuarán...
¿Quién actuará?
Actuará Bebe Vino.
Bebe Vino desde el Hospitalet.
Desde el Hospitalet. Actuarán Zopi Pujol.
Desde la zona de Roca Cardedeu.
Actuarán Sin Retorno.
Desde un lugar que se llama La Llagosta.
Y todo ello en los bloques fantasma, el 7 de marzo a partir de las 9, puntual. Podéis acceder a los bloques fantasma mediante transporte público.
Y público.
Metro Valcarca, línea verde, o Lesseps, línea verde.
Sí, también podéis ir escalando, como hay una subida bastante considerable.
Claro, os recomendamos que vayáis a pulso, ¿eh?
En plan alpinista, sí, con las cuerdas y estas cosas.
Claro.
Sí, y sobre todo, ya os conviene que lleguéis puntuales, porque si no, las escaleras cierran a no sé qué hora y vas a tener que subir a patita.
No, es que eso es lo bonito, que suban a pata.
Y por cierto, hay que recordar que también desde hace ya algún tiempo, también los bloques fantasmas, también cada cuarto domingo de mes, realiza una cafeta pro Radio Bronca.
Una cafeta muy maja y muy amena, donde pinchan la mejor música y donde os encontraréis con la simpatía de siempre. Que percibís desde las ondas, la encontraréis en los bloques.
Sí, lo recordamos, todo... el cuarto domingo cada mes, que normalmente coincide con el último mes de... con el último domingo de mes, aunque no siempre, es el cuarto exactamente. Y más o menos, pues será eso a las 7, a las 8 de la tarde, por ahí.
Ajá.
A las 8 más bien, supongo.
Pues dicho esto...
pues vamos...
vamos por un tema.
Sí, ya en otros programas os seguiremos machacando, obviamente, con más del tema hasta el concierto. Y para ir haciendo boca, os pondremos uno de los que tocarán, que es Bebe Vino. Con la canción Sufriendo por el Camino.
Que bebe vino también bebe birra, que lo sepáis.
Eso algunos. Otros nos mantenemos fieles, por eso.
Vale, esto se llama Sufriendo por el Camino, ¿vale? Se la dedicamos a Dios, a Alá, a Jehová y a todos. Y a los Bin Ladenes, por ahí, que hay muchos también a eso.
Tu religión tenías tus palabras, orgullo, codicia y dignidad, pasados que alababas, benditos y oscuros dolor. Te conocimos, Señor, y saber de paz. No te queremos, Señor, déjanos en paz. Te conocimos, Señor, y saber de paz. No te queremos, Señor, déjanos en paz. La iglesia es tu enviada, que el puto minero es tu dios. Venga, no te dirigidos, al pueblo quieres apuntar. La
historia se ha creído y ahora te empieza a odiar. Te conocimos, señor, sin saber de más. No te queremos, señor, déjanos en paz. Te conocimos, señor, sin saber de más. No te queremos, señor, déjanos en paz. Todos los asesinos que matan en nombre de Dios. Culturas extinguidas por una cruz de metal. Personas divididas a quienes roban su pan. Te conocimos, señor, sin saber de estar. No te queremos, señor, déjanos en paz. Te conocimos, señor, sin saber de estar. No te queremos, señor, déjanos en paz.
Rubén.
Hoy vamos con las sustancias varias. Hoy vamos con las tropecientas mil dosis de marihuana, una cosa que jamás hacéis. O sea, que jamás nos donáis.
Os lo quedáis para vosotras, sí, ¿eh? Sí. Y no nos dejáis ni probarla.
Claro.
¡Qué vergüenza!
Pues bien, probablemente si existiera un periodismo dedicado a informar sobre las drogas con profesionalidad, pero esto es pura utopía, el conocimiento de causa, así como las consecuencias de la prohibición, a esta le quedaría poco tiempo de existencia. La capacidad que tienen los medios de desinformación, esto lo digo yo, de transmitir críticamente la desinformación consciente de las instituciones antidroga, dificulta sin duda el conocimiento del problema y por ende llegar a soluciones razonables. Uno de los ejemplos más palmarios donde se combina la voluntad consciente de engaño, la responsabilidad y la repetición de las mentiras por parte de periodistas acríticos se da las noticias que aparecen desgraciadamente cada vez con mayor frecuencia referentes a las detenciones de cultivadores de cannabis y a las confiscaciones de sus cosechas se hace. Es habitual en estos casos que si la Guardia Civil arranca 6 plantas de un jardín que cosechaba alguien, las noticias transmitidas por la policía nos digan que se han incautado, pongamos el caso, de 800.000 dosis de marihuana. Alarmismo y estas tonterías. Es inútil intentar descubrir qué criterio se sigue para traducir en dosis las plantas incautadas. Pues no lo hay. Simplemente se pesa las plantas tal cual. Se multiplica por el número que al autor le da la gana. Para magnificar el caso, se divide por las milésimas de gramo que las lumbreras de turno hayan decidido que contiene una dosis de marihuana. Y se lanza a la prensa un número astronómico para convertir lo que era una patética operación consciente, consistente en arrancar 4 plantas en una gran operación de desarticulación de una red de narcotráfico. Además, el hecho de hablar de dosis al referirse a la marihuana transmite un claro mensaje a los sectores de la población, desconocedores de la realidad del consumo de cannabis. Si existe una dosis, existirá una sobredosis. ¡Claro! La típica teoría de que la marihuana te la puedes inyectar por cualquier lugar, especialmente por el ano.
No, hombre, claro.
El vocablo...
Cuando más degenerado, mejor.
Obviamente. El vocablo dosis, que nadie utilizaría, por ejemplo, para hablar de vino o de cerveza, pongamos por caso, liga así con los estereotipos más duros del drogadicto. Es la alarma social que conviene crear, son las palabras que conviene usar. Y los periodistas cómplices o desinformados las usan sin pudor y ningún tipo de vergüenza. Pero que las fuerzas de seguridad y los guerreros antidroga obren así, tienen su lógica pervertida. Es tan grande el mal contra el que luchan, la droga, que unas cuantas mentiras, exageraciones y manipulaciones de datos quedan justificadas en aras de un bien superior. Además, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil o Picoletos, que estos últimamente los tenemos un poco abandonados, a ver si se van a poner tan celosos, ha de parecer que sirven para algo. Y si para ello hay que engañar, pues engaña y basta.
Bueno, no es nuevo para ellas.
Desde luego, ellos... lo de mentir no es una excepción, sino es la norma.
No, claro.
Ahora bien, ¿y los periodistas? ¿Realmente ninguno se da cuenta del ridículo y desinformativo de esos titulares? Nos encontramos de nuevo ante la eterna pregunta. ¿Desinformación, estupidez o malicia? Yo diría un poco de todo. Sea como sea, los efectos en la opinión pública son claros. Pocos estarían de acuerdo en encarcelar a un chaval que tenía cuatro plantas de María en el balcón. Pero si les cuenta que la policía se ha incautado con 60.000 dosis de marihuana, que es más bien lo que salen de cuatro plantas, como todo el mundo debería saber. Mira todo lo que puede llegar a dar una planta, ¿eh?
No, y lo bueno es que pesan la planta con la fullaraca y con las raíces. Claro. O sea, eso también entra forma parte de la dosis.
Sí, porque es todo droga.
Claro.
Pues bien, pero si les cuentan que la policía se ha incautado de 600.000 dosis de marihuana, que en el mercado valdrían, pongamos por caso, 150 millones, el joven con cuatro plantas pasa a ser visto como un narcotraficante que se enriquece sin límite vendiendo droga. Y así los agentes pueden seguir arrancando plantas mientras las mafias del tráfico de hachís a gran escala siguen lucrándose y corrompiendo nuestras estructuras judiciales, políticas y policiales. La importancia de las palabras, las fuerzas de las mentiras. Pues bien, vamos a poner un tema.
¿Pondremos un tema de Uriol Tranvía?
No.
¿Ah, no?
Hola, venía otro. Sí, el de MCD.
Ah.
Sí.
Uy. ¿El de MCD pondremos?
Publicidad basura.
Primavera Sound i la UAB busquen estudiants de màster per treballar 256 euros bruts l'hora.
Que gran fortuna!
Es forraran, eh? Els estudiants,
I
no vegis.
I encima que seguro que se quejan. Mira, no me gusta.
No, i encima que creen puestos de trabajo i encima claro. Estos desagradecidos van i dicen, ah, es que quiero cobrar, yo qué sé, un pastote. No, majo, no. Acostúmbrate al sueldo del obrero y achanta la boca y a trabajar. Y si no te gusta, pues tenemos ciento y pico mil en la puerta esperando esperando a cobrar esta mierda. Bueno, no, esta mierda no, es lo que os merecéis.
No, y demasiado, ¿no? Porque hay también otros trabajos que últimamente que está de moda ni siquiera cobrar.
Claro.
Para probar un mes y no cobrar y luego, pues nunca nadie pasa la prueba, obviamente.
Claro. Periodo de prueba sí. Sin cobrar y luego, pues patada y a otro. Ese es el sistema más majo que existe. Y es lo que decimos siempre desde las ondas en este programa, que el que no quiere trabajar es porque no quiere, porque trabajo hay.
Ya lo dice nuestro queridísimo Marianico.
Claro.
Estamos en una recuperación, pero de la hostia, ¿eh? Buah, aquí ya estamos en una curva ascendente y todo ya va como ruedas.
Claro.
Incluso Spain ya es un ejemplo a seguir y todo, ¿eh? De recuperación.
Claro.
Festival del humor.
Doncs bé. El Festival de Música ha fet pública una oferta de treball a través de la plataforma digital Treball Campus de la UAB d'accés reservat als estudiants de la universitat.
Sí, són unes ofertes que suelen poner en les cristaleres, así, con unos pafrones.
Pues esto es para quemar la cristalera esta. Es que a quien se le ocurre, es un insulto a la persona que está buscando trabajo.
Sí,
pero 2,56 euros brutos la hora, ¿eh?
Sí, y luego dirán que claro, que el paro está bajando.
Claro, sí, sí. Doncs bé, la convocatòria és per un lloc de coordinador per al control de funcionament del sistema de recollida selectiva del festival. En el cos del text es detallen les tasques que l'estudiant haurà de realitzar, principalment planificar la distribució dels punts de recollida i supervisar-ne el funcionament i s'informa dels requisits que es necessiten per optar a la feina.
Bàsicament, hacer de becario.
Sí.
O sea, y lo esconden con una ofertita, pero es eso.
Bueno, y tienes que tener unos conocimientos de la hostia.
Seguro.
Porque buscan a universitarios. A banda de l'experiència en atracció al públic, han de saber parlar català, castellà, anglès, nivell B2. La condició és ser estudiant de màsters concrets en l'àrea de gestió de recursos públics o estudis ambientals. A final del text, l'empresa informa que el sou mensual és 0 euros més un ajut de 2,56 euros bruts per hora treballada.
Empiezan con cero ya, ¿no?
Sí. No, esto es es una propinilla que les sueltan porque son así de majos y así de buenos.
Y agradecidos porque encima claro, estarán aprendiendo.
Claro.
Sí.
Pues si lo hacen por su bien. Les ofertes d'aquesta plataforma es divideixen en dues categories, conveni i laboral. En el cas dels convenis, les retribucions habituals són de 5 euros l'hora, amb l'excepció d'unes poques empreses que ofereixen condicions equiparables a un contracte laboral de mínims. Per contra, d'entre les ofertes actuals, es troben condicions semblants a les del Primavera Sound SL, com per exemple la Neovideo Ingenieria SL, que busca estudiants d'enginyeries i de telecomunicacions o informàtics per 3 euros bruts l'hora, o GumsUp SL, que cerca estudiants de publicitat, periodisme o comunicació per treballar per al Departament de Màrqueting a 3 euros bruts l'hora.
Ui, 3 euros ja, ui.
No, però és que encima aprenden. És
claro, que tendrían que pagar.
Tendrían que pagar, claro.
Hòstia.
Hombre. Doncs bé, a més, en el cas que es vulguin convalidar els crèdits de pràctiques a través d'aquestes ofertes laborals, entre cometes, els estudiants han de pagar a la universitat uns 400 euros aproximadament en concepte de matriculació dels 12 crèdits que suposen les pràctiques per al seu currículum universitari. O sigui que a sobre han de pagar. És fantàstic, és perfecte. El sistema perfecte, o sigui que tu pagues els 400 euros, cobres els 2,56 euros bruts l'hora i no t'arriba ni per pipes.
Ser puta de pagar la cama.
No solo no pagar la cama, sino que lo pagas todo.
Claro.
Claro. Pagas tú por prostituirte.
Por supuesto.
Es perfecto, es precioso. Bé, precarietat normalitzada sota subvenció pública. El sector públic presenta dues formes de negoci, la sanitat i l'educació. La privatització de les universitats dona als estudiants un doble rol. D'una banda, es converteixen en clients de l'oferta de graus i màsters de la universitat i d'altra banda, a través dels convenis entre universitats i empreses, són oferts com a mà d'obra precària. En aquest sentit, la portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans que es noti d'on entra la notícia. Mercè, amic, ha expressat ràbia i desesperació. Sí, ràbia i desesperació davant d'aquesta mena de convenis.
Amiga de tothom.
I després es queixa que els universitaris es manifesten i fan vaga i, bueno, i la lien una mica.
O sea, que quieren hacer de todo menos estudiar.
Claro.
Alborotar.
Alborotar, alborotar.
Ah, claro.
No, y de estudiar nada, ¿eh? Porque los buenos estudiantes, además de cobrar esta miseria, se callan y aprenden.
Como diría Ansar.
Como diría
por cierto,
nuestro amigo.
Desde hace ya unos años se ha depilado el bigote
ya.
Y lleva un aspecto más juvenil.
Sí.
Y estas cosas. Uh-huh. Pues decía, cuando hablaban, cuando él estudiaba en los 70 y tal, en el tardío franquismo y en la época de la transición, cuando había estas algaradas estudiantiles, decía, yo iba a la universidad a estudiar.
Claro. Sí, sí, sí. Con lo que tienen que hacer cualquier
claro.
persona. Cualquier persona,
igual que su
amiga del orden.
Mujer Ana Botella, que cada día se parece más a él.
Y además no tiene estudios
están
conocidos. Y además no tienes estudios conocidos, porque en el currículum de Ana Botella, cuando era la comisaria por no sé qué de los Juegos Olímpicos Madrid 2016.
Sí, cuando estaba tomando
coffee
a leche.
Coffee with leche.
Sí, coffee with leche.
En el currículum de todos los congresistas y de todos los comisarios y de toda la gentufa que saca tajada de estos eventos, todos eran licenciados en algo. Y esta señora no, esta señora era mujer de.
Claro.
Claro.
Pero mírala.
Pero mírala, ahí está.
Esa sí que crea trabajo.
Claro.
Le acompañan 8 guardaespaldas para cuando va a la peluquería. ¿Ves?
Sí, sí.
Crea empleo. Y encima os quejaréis.
Pues bien, otros que crean empleo es el Primavera Sound. Que és un festival que rep subvencions tant de l'Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya a través de la segona de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
M'encanta. Sí, sí.
O sigui que el Primavera Sound aquest dels collons el paguem entre tots i totes.
Com no? Que te pensava si no?
Clar.
Qui no hi va pagar?
Clar. I hi ha uns quants aquí que s'estan embutxacant molts euros, de les entrades astronòmiques que es venen per veure quatre titellaires allà fent música, fent música per dir-ho d'alguna manera, subvencionat per tots i totes, i estan pagant a la gent que treballa doncs aquestes misèries de sous.
Encima que acuden al concierto, ¿qué más quieren?
Claro, encima que lo ven gratis.
Son unos privilegiados.
Claro.
Y encima les pagan esa miseria.
Sí, sí. Tant és el cas del consistori barceloní com el de la Generalitat, l'ajuda és de 150.000 euros per institució, un total de 300.000 euros de pressupost públic, que això són molts euros, eh? D'altra banda, actualment, les entrades per a aquest festival tenen un cost de 175 euros, molts euros, eh? Malgrat encara no s'ha fet públics els grups que hi actuaran. Un cop ja és conegut el cartell, les entrades s'enfilaran fins als 195 euros, molts euros. A la seva darrera edició, l'organització va comptabilitzar l'assistència de 190.000 persones, un 44% menys de les quals eren visitants arribants d'altres països. En aquest sentit, Jordi Oliveres, coordinador d'enactiva.cat, reflexiona sobre el model de festivals que ha guanyat popularitat en la darrera dècada, tot subratllant que cada cop estan més orientats al turista i menys pensats per la gent que viu a Barcelona.
Oh, mira, que no m'havia dado cuenta
d'això. No, jo tampoc. Y es que toda la oferta cultural y toda la oferta de pisos y de ocio y de, bueno, todo está destinado cara al turista y a mí me parece fantástico porque el turista es el que tiene la pasta y es el que se la puede gastar y esto repercute en las arcas municipales que pueden
y el mundo es de quien...
De quien tiene la pasta, claro.
Exactamente, para claro. gastar libremente.
Bueno, lo que iba a decir, que las arcas municipales pues van siempre directamente a las buchacas del alcalde y compañía.
¿Qué va?
No.
No.
No, lo hacen por amor al arte.
O son la herencia que dejan, como la de Jordi Pujol.
Claro. Y los barceloneses y las barcelonesas que también pagan, eso es nada, eso es como son pobretones y como son feos y como son...
Y sobran. De los sitios turísticos, por
claro,
favor. Que
hombre.
Estamos ya en pleno siglo XXI, ya han pasado 15 años.
Sí, sí. Pues espérate de aquí 15 años que no quedará ni un... no quedará ni un barrio popular, ni una...
No, no crear un barrio popular, pero yo creo que seguirá permaneciendo el Partido Popular.
Bueno,
existiendo, sí.
No, el Partido Popular no, a lo mejor se reciclan en algo peor. Como por ejemplo Podemos, que ahora no la será... socialdemocracia se ha reciclado en dicho partido.
¿Y tú imaginas que luego se llega a mimetizar el PP y Podemos y sea el PCP?
Yo me lo espero todo ya. A mí no me extrañaría, ¿eh? Nada.
O sería más bien el Partido Popular de Podemos. Sería la P al cubo.
Sí, porque PSOE ya, por los pobrecitos, y ya están más para abajo que para allá.
Qué pena que me dan, es la verdad.
Sí, a mí también.
Estoy a punto de echarme a llorar.
Doncs bé, els bons resultats de l'increment de públic sembla que no són motius suficients per al Primavera Sound de Saela per contractar un estudiant o titulat especialitzat en qüestions ambientals per dur a terme aquesta tasca. I l'empresa prefereix aconseguir mà d'obra barata a través de les universitats públiques en el context d'atur juvenil actual. I seguro que hi ha hòsties.
Of course.
Es han preguntat sobre aquesta oferta? L'organització del Primavera Sound s'ha limitat a subratllar que es tracta d'un conveni de pràctiques amb la UAB destinat exclusivament a estudiants que són alumnes d'aquesta universitat. Tenen un morro i uns collons que se'ls trepitgen. Però bueno, així va la cosa. És que això és un petit exemple només de com funcionen les coses en aquesta ciutat tan meravellosa, Barcelona.
Pues bien, ahora vendrán Las Gatas, que es un grupo que tiene el tema Fals Profeta. Vamos con cosas que pasaban antes, pero que en el fondo siguen pasando siempre, mientras exista la raza bípeda. La inutilidad de las predicciones, según Cicerón. Pues bien, en pleno siglo XXI, a pesar de los avances en la ciencia y en el conocimiento que ha ido acumulando la humanidad con el paso de los siglos, sigue habiendo personas que creen en la astrología y en las artes adivinatorias en general. Siempre quedará imbéciles que se dejan engañar. Eso lo digo yo. Basta con revisar la cantidad de números de teléfono que hay disponibles para hacer consultas, con sus elevadas tarifas, por supuesto, e incluso programas de televisión en los que, a distancia, sin ningún tipo de información, hay vendedores de humo que se atreven a decirnos que ven lo que ocurrirá mañana. Aunque sé que hay gente que llama por pura desesperación y para buscar un clavo ardiendo al que agarrarse, sigo pensando que es una muestra de ignorancia. Ya marcó Tulio Cicerón en su obra De Divinitione, o sea, de la adivinación, escrita en el año 44 a.C., decía lo siguiente, tan cierto entonces como ahora, más de 2000 años después. ¿Qué decía? Ahora lo diremos. Cada día tenemos pruebas de que la astrología es inútil. Cuantísimas predicciones recuerdo yo que hicieron los astrólogos a Pompeyo, a Craso y al propio César. Que ninguno de ellos iba a morir sino a su vejez en su casa, rodeados de gloria. De manera que me parece admirable que todavía hoy crea alguien en aquellas personas cuyas predicciones ve que está refutando a diario la realidad de los acontecimientos. Lo dicho de nada sirve intentar predecir el futuro, pero ya que otros se atreven, voy a usar yo también a hacerlo. Aquí y ahora os aseguro a todos que así que pasen otros 20 siglos, seguirá habiendo en el mundo adivinadores incautos que los crean.
Pues es verdad.
Sí, mientras exista la raza bípeda, lo que pasa es que es mucho decir que aún existan bípedos después de 20 siglos. Eso está muy, muy en el aire.
Vete a saber qué pasa de aquí 20 siglos.
Nos importa muchísimo ahora mismo eso. Pues bien, ahora vamos con un genio.
Ahora iremos con Oriol Tranvía.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
¿Quién no conoce a Oriol Tranvía? Hostia.
El gran Oriol Tranvía ens presenta el tema El pitjor tranvía del món.
¿Ves?
El trambaix.
¿Ves? En esto, por ejemplo, Gaudí estaría de acuerdo. Que no era muy, uno fue muy amigo de los tranvías.
No, yo tampoco, porque pasan seguretas a cada 2x3.
Claro, pero eso es en general, ¿no? En todos los transportes públicos.
No, pero en el tranvía más.
Claro, porque más nuevo.
Claro.
Y entonces hay que dar una imagen
moderna.
Sí, y estas cosas. Y, la
y, hay que y hay que enganchar a la gente que no paga.
Sí, claro, que eso es, eso es un acto terrorista. Pues venga, vamos con el Oriol.
Yo simplemente mastic en algún ben racó de la galàxia. Parla
Pues bien, que vamos a hacer un descansillo. Ya sé que no tenemos ningún tipo de vergüenza, pero no está absolutamente lo mismo. A estas alturas, pues no vamos a cambiar. No nos apetece.
Pues ala.
Y os dejaremos primero con una cuña sobre las cafetas que se hacen en Global Café Fantasma, como dijimos antes, los cuartos domingos de cada mes, que lo organiza gente de Radio Bronca. Y evidentemente, los beneficios, pues lo que es para la radio, para la autogestión, que estamos muy caninos y necesitamos siempre mucha pasta. Pasa y para adelante. Y después de ello, os dejaremos, como no, con algunos temas por ahí. El primero de ellos será uno de animales muertos. Pues venga, hasta dentro de un ratillo.
Y luego dicen que los domingos son aburridos. Con lo bien que me lo he pasado yo hoy en la parroquia, en la reunión de las familias, ¿eh? Hemos estado ahí comentando... ¿Qué?
Amigo, hola, amigo. ¿Me das un euro? ¿Tiene una moneda, señor?
¿Cómo un euro?
¿Un euro, señorito, una moneda?
¡Tengo familia!
Venga, hombre, que no es para droga ni para nada. Es para una cerveza.
¿Pero una cerveza? ¿Pero cómo te voy a dar un euro para una cerveza?
Hombre, que es para una cerveza. Para tomarme una cerveza en la cafeta de Radio Bronca, de los Bloques Fantasma.
¿De qué? ¿De dónde?
De Radio Bronca, Bloques Fantasma. Para fans.
Para quien no quiere la misma basura de siempre.
Para gaupaseros.
Para quien la radio sea algo importante y quiere que siga emitiendo.
Para punks o no.
En fin, cafeta Radio Bronca en los Bloques Fantasma.
El último domingo de cada mes en la avenida Coll del Portell, número 59 bis, metro Baicarca.
Y también Les Eps, línea 3.
Comida.
Tapitas.
Futbolín.
Cervecitas.
Buena compañía.
Vinitos.
Abrazos.
Mucho cariño.
Tráete a tu madre.
Y autogestión. Siempre. Oye.
Bueno, ¿me va a dar el euro? No, señor.
Vamos los dos.
Venga, hecho.
Y te lo pago ahí.
Un besito por un euro. She was real heavy set. She bought me the liquor, thinking I would dick her, but that I knew I'd regret. So I went down to the bar to a new young rising star.
En un monte raro, llegas a la cima y estás en lo alto. Y si no estás ciego, puedes observar las guerras, las bombas, la escuela militar. En el horizonte te resaltará algo ya olvidado llamado libertad. En el horizonte te resaltará algo ya olvidado llamado libertad. Caos y destrucción. Caos y destrucción. Yo odio la guerra. Yo odio la guerra. Yo odio la guerra. La guerra.
boca de Dios primera grabando. ladrones y ladronas de cadáveres.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Pues bueno, yo evidentemente después de haberme un poco minimalizarme mínimamente, pues ahora huiré de aquí para, más bien porque no me hago responsable de lo que pueda acontecer y que nadie me mire, ¿eh? Que yo me enajo, ¿sabes? Paso de todo y ala, a sufrir por ahí.
Pues bueno, por fin reaparezco yo, que me tienen aquí en un armario. Y precisamente vamos a hablar para la gente que tendría que estar siempre metida en el armario: el fenómeno de la homosexualidad.
¡Qué vergüenza!
Edición del jueves 20 de mayo de 1971. que quedan estos chicos valerosos de la Legión, que son muy machos. Pues bien, he aquí una exposición breve y asequible, que eso es una reseña, por el gran doctor Juanma Sanz, sobre el tema. He aquí una exposición breve y asequible, pero a vez rigurosamente científica, de un tema vital que la sociedad considera tabú. Nos preocupan, dice el autor, las injustas actitudes adoptadas entre el ser homosexual porque dañan al individuo y destruyen la posibilidad de vida comunitaria. El desarrollo de las sociedades modernas ha ido acompañado de unas ideas sobre el sexo a menudo erróneas, emotivas y racionales. La homosexualidad es un excelente ejemplo de ello. En efecto, la actitud de la humanidad ante el homosexual es totalmente incoherente, primitiva y contradictoria. Para los moralistas y para mí es un pecado de contranatura. Para los médicos es una enfermedad. Para la gente normal y corriente es un vicio y una degeneración.
¿Cuánta razón tienen todos?
Para los legisladores es un delito.
Claro.
He aquí el embrollo de interpretaciones sobre el homosexual. Es justa esa situación. Atendiendo solo al sentido común, hemos de afirmar forzosamente que sí. No puede edificarse que una equivocación de la tendencia y la reactividad erótica sexual consideran un delito. Más bien, la homosexualidad es un error, es una enfermedad y es una degeneración de la persona. Con ello expresamos tácitamente que es conveniente intentar corregir el error.
Claro. No, el libre albedrío nunca.
¿Y cómo se corrige el error? Con electroshocks, con duchas de agua fría, para que se reinserten en la sociedad.
¿Con talego?
Sí.
Bien, reaparezco yo. ¿Y qué hace aquí sonando aquí de fondo el himno de la Legión?
No sé, pero qué bien cantan, ¿eh?
Sí, qué clase aquí de energúmenos aquí se mete. ¿Cómo los dejan salir a alguna parte? Pues bien, ahora vamos a presentar la gloriosa sección de la horterada, que enriquece personalmente y denigra a cualquier persona, ente u objeto que lo pueda estar escuchando. Y hoy tendremos el dudoso honor de habrá un debutante en esta sección, que será Dodó Escola, que debuta hoy y todo.
Sí,
¡para
sí.
todos ustedes! Pues bien, va a poner un tema que tiene mucha profundidad en sí mismo. Seguramente cambiará la concepción filosófica de la propia existencia. Pues, Dodó Escola, el tema será ¡qué feliz es el pez en el agua! ¡Y tanto! Y colocaos, tiene patrocino una vez menos, pues esta aberración que escucharéis ya.
Es el pez en el agua. ¡Qué feliz es el pez en el mar! Con su traje de baño de escamas y a nadar, a nadar, a nadar. ¡Qué feliz es el pez en el agua! ¡Qué feliz es el pez en el mar! Con su traje de baño de escamas y a nadar, a nadar, a nadar. El pez no padece sin sabor. Toma broma las cosas del amor. Se ríe de los peces de color y hace burla al ingenuo pescador. Feliz es el pez en el agua. Qué feliz es el pez en el mar. Con su traje de baño de escamas y a nadar, a nadar, a nadar. El pez llega un día a ser abuelo, sin problemas de grave solución. Si logra no picar en un anzuelo, y al pez grande torea la ocasión. ¡Olé! ¡Qué feliz es el pez en el agua! ¡Qué feliz es el pez en el mar! Con su traje de baño de escamas, y a nadar, a nadar. ¡Qué feliz es el pez en el agua. ¡Qué feliz es el pez en el mar! Con su traje de baño de escamas. Y a nadar, a nadar, a nadar. A nadar, a nadar, a nadar. A nadar, a nadar.
Querido.
Le intenta detener la policía con descargas eléctricas, pero escapa tras darles una paliza.
Hostia.
Es un crack este hombre.
O sea, les dio incluso, les dio una paliza a la pasma. Él.
Sí, le dio una paliza a la pasma y estaban con, sí. con las taser y yo qué sé, este hombre es mi héroe.
Le dispararon y no les pasó nada.
Nada, nada.
Sí. ¿Cuántos más nos harían falta como él? ¿Cuántas más?
Pues sí. Parece que tan solo la kriptonita sería capaz de debilitar y retener a este auténtico Superman, que se enfrentó solo a dos policías en un establecimiento de restauración de comida rápida. Y es que, pese a recibir varias descargas eléctricas, logró escapar no sin antes propinar una sobrenada paliza a uno de los agentes. Un hombre, a punto de ser detenido por los dos policías, después de alborotar en un establecimiento norteamericano de comida rápida, propinó una paliza a uno de los agentes y logró huir a pesar de las descargas eléctricas que recibió.
Sí, y eso está, había un vídeo sobre ello, no sé si...
Sí, sí, aquí lo menciona.
Sí, ahí está en un espacio blanco en el folio.
Y, sí. La fortaleza de este hombre sorprendió a todos los empleados del negocio. Además de que no consiguieron reducirle una vez estaba en el suelo, logró soltarse, incorporarse y darles una buena tunda. Y recibió varias descargas eléctricas con un arma paralizante de electroshock.
Este es el Superman de los villanos.
Sí, 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 sí. Vaya. ¿Qué pasó? Lejos de inmovilizarlo, desataron la ira del sospechoso. En unas imágenes registradas por un móvil de los empleados del establecimiento, que ahora todo Dios va con su camarita encima...
Y recuerdo aquellos años cuando se introducían las primeras cámaras que suscitaban un gran rechazo diciendo el ojo te ve, pues ahora cualquier imbécil tiene cámara, todo el mundo está tiene.
Sí, sí, sí. Pues bien, uno de estos lumbreras con cámara lo grabó todo y se ve como esta persona es atacada una y otra vez con los tasers de los oficiales, que no logran detenerlo. Es más, uno de los agentes recibe varios golpes muy contundentes que le dejan al borde del caos. Su cara refleja perfectamente el asombro de todos los compañeros, de una de las empleadas del restaurante, que pone cara de no creerse la historia, de estar viéndolo y no creérselo. Pues bien, ante esta especie de Superman al que solo podía afectarle la kriptonita.
Pues bien, ahora vamos con otro héroe popular. Un hombre borracho intenta practicar sexo con el buzón.
Otro crack.
Sí. ¿Esa práctica sexual cómo se calificaría? Ahora no me sale.
Buzoning.
Bueno,
sex buzoning.
Sí.
Bueno, no sé.
Pues el protagonista de esta surrealista historia es Paul, un hombre inglés de algunos años. Al parecer estaba bajo los efectos del alcohol cuando trató de tener sexo con un buzón de correos en plena calle. Los hechos han ocurrido en la localidad británica de Shoals. Quien descubrió y presenció este desagradable suceso fue Cathy, que no dudó en avisar a la pasma de lo que estaba ocurriendo.
En vez de grabarlo con la cámara, como haría cualquiera.
Igual también lo estaba grabando y a la vez llevando a la pasma.
Claro.
De acuerdo con la declaración de esta testigo, el hombre se restregaba con el buzón en plena vía pública mientras le gritaba y le insultaba.
Oh.
Al buzón, claro.
Buzón, feo.
Buzón.
Mueve el culo, buzón.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasas de mí, buzón, con lo atractivo que soy? Por favor. Según ha asegurado Katy, el hombre insistió durante varios minutos y luego permaneció con los pantalones bajados en plena calle hasta que llegó la policía. Según ha informado algún diario de esos. Paul fue detenido tras este lamentable espectáculo. Hombre, un poco lamentable estar ahí en cueros menores intentando fornicar con un buzón, pues... ¿Qué quieres que te diga? Que protagonizó en estado de embriaguez y ahora ha sido declarado culpable después de que Katy testificase contra él. Y a Katy, ¿qué le importaba de que estuviese intentando mantener relaciones sexuales con el buzón? Que yo sepa, un buzón, pues, no sufre en ese sentido, ¿no? ¿O acaso tiene alma, tiene sentimientos un buzón?
No, pero está dando muy mal ejemplo.
Bueno, eso es obvio.
Claro.
Tú eres a un tío así, desnudo, intentando, borracho, intentando fornicar con un buzón, pues... Según la sentencia, Bennett es culpable de dos cargos. El primero, el de exposición indecente. Y el de uso de palabras amenazadoras contra el buzón, con las que se habría dirigido a los agentes en el momento de la detención. Ahora, este británico tendrá que realizar servicios a la comunidad durante los próximos años, además de someterse a una rehabilitación para superar sus problemas con la bebida. Ya es hombre que le van a meter una orden de alejamiento
de los buzones.
De 2.000 metros a cualquier buzón, ¿no?
Claro.
No vaya a ser, que los viole.
Sí, sí.
Sí. Ahora, este... Bueno, eso ya lo hemos dicho. Seguro que después, la que se ha montado la próxima vez que vaya a beber, se lo pensará bastante. Dicen ellos.
Los asesores.
Sí, los asesores, claro. Que tienen, se permiten la licencia incluso hasta de discurrir libremente. Pero qué clase...
De opinar, sí.
¿Qué clase de juntaletras que son?
¿Qué se han creído?
Por favor. Pues bien, vamos a poner un tema...
Sí, un temilla, va. Ponemos un tema de leño titulado...
¡Qué desilusión!
¡Qué desilusión!
Como la que tuvo este sujeto al que...
A comprobar que el buzón sí, no estaba enamorado de él.
El cuento interruptos con el buzón.
Claro.
Dijo, qué desilusión, por favor. Y sí. Pondremos a Leño, que es otro chavalico de estos que están empezando el día.
Sí. Un agente urbano está siendo investigado por multar a un contenedor de basura que estaba bloqueando el camino porque pisaba la doble línea amarilla de la calzada.
Eso no se puede permitir, porque por mucho contenedor que sea, la ley se ha de respetar.
Claro.
Hostia, el rollo, hombre. soy un contenedor.
Pues, y aparco nada, donde quiero, pues que se ha creído.
Se ha creído.
Claro. A un guardia urbano de la ciudad de Carmarthen, Gales.
Gales, como les, princesa de Gales.
Le está saliendo cara la broma que llevó a cabo hace unos días. El policía decidió pegar una multa en la tapa de un contenedor de basura porque esta se encontraba supuestamente bloqueando el camino, ya que pisaba la doble línea amarilla de la calzada. A raíz de esta notificación, el guardia urbano está siendo investigado, ya que el encargado de seguridad de Carmarthenshire ha afirmado algo que, sin ser nosotros cuerpos de seguridad, sospechábamos. No es posible multar a un contenedor de basura o nada que no esté motorizado. Y es que, por lo visto, esta gente no destaca por su buen sentido del humor.
Y se puede escapar.
Sí, ¿no?
Sobre todo si va cuesta abajo, ¿sabes?
Claro.
Tú sabes la potencia que puede, la velocidad que puede alcanzar un contenedor cuando se va a la cuesta abajo.
Sí, sí.
Incluso ya ni te digo que cuando tiene fuego también.
También. Pues no destacan por su buen sentido del humor. Ni los encargados de seguridad ni los guardias urbanos, porque la puso con toda la seriedad del mundo esta multa, y los guardias de seguridad pues lo vieron y dijeron: hombre, a mí me parece que un contenedor pues no es un vehículo motorizado.
Hostia, han llegado,
o sea, que no han llegado a esta conclusión ellos solitos. Sí.
Hostia, es increíble.
Sí. Pues bien, a pesar de que fue un incidente con humor, nosotros tomamos este tipo de cosas muy en serio y hemos iniciado una investigación sobre la conducta de este oficial. El suceso fue presenciado por más de un transeúnte. Uno de ellos declaró que fue muy bizarro ver al oficial de tráfico poner una multa a un contenedor de basura por mal estacionamiento. Y ahora viene el comentario del día del asesor, que no lo voy a leer, evidentemente.
Demasiado chance ya están teniendo últimamente.
Sí.
Por cierto, ¿irá personalmente el contenedor a pagar la multa?
Podría ser.
Sí. ¿O delegarán a alguien?
No sé.
Pero bien, ahora denuncia a una marca de panties por no lograr el orgasmo prometido en los anuncios.
Es que los anuncios te prometen un orgasmo con que compres la tontería que te están anunciando, lo que sea.
Pero si lo dice el anuncio es que tenías razón, ¿sabes?
Claro.
Yo creo siempre a fe ciega en los anuncios. Todo lo que dicen los anuncios no puede ser mentira.
Claro.
Está totalmente demostrado.
Uh-huh.
Pues bien, pero a veces pasan estas cosas. ¿Te has echado esa crema anticelulítica que prometía que tendrías unas piernas de modelo? ¿Has probado las barritas de cereales que aseguraban que perderías kilos a punta pala? Y es que los anuncios nos venden cosas maravillosas. Ponen maravillosos en cosas. Bueno, cosas maravillosas, no maravillosos. Y que resulte ser un timo no es nada nuevo.
Es que hacen lo que sea para vender, y si tú eres tonto o tonta del culo,
pues,
y te lo crees, tuyo. Pues es problema tuyo, ¿no?
Pues bien, a la mayoría de nosotros ya no nos sorprende que los resultados no sean los prometidos en las campañas publicitarias para las pantallas. Ahora se ha dado cuenta, ¿no?
De que... Claro.
Ahora. Hostia, con un poco de retraso, ¿eh? Sin embargo, una mujer en Nueva York adquirió un producto que no cumplió las expectativas y ha querido ir más allá. La Yankee ha iniciado acciones legales contra un fabricante de medias en cuyo anuncio aseguraba que estas daban un masaje y satisfacción plena. Nada más que te las ponías. La mujer, al adquirir el producto, esperaba un orgasmo a partir de la utilización de las medias de una compañía que no diré. Y resultó que ni masaje ni placer. Eran unas medias de las de siempre, de toda vida. La insatisfecha clienta ha confesado sentirse muy dolida por haber empleado cientos de dólares en una prenda que le prometía el oro y el moro. O sea, cientos de dólares por unos panties.
Sí, imagínate, a lo mejor eran carísimas, además.
Claro, hombre, ahora sí. A ver, si te prometían ya la felicidad de un orgasmo impresionante, pues ella diciendo, oh, por lo que sea.
Pues no me extraña que se haya mosqueado, ¿no?
Sí, claro. La compañía canadiense, resulta que una compañía canadiense, según dicen aquí, se ha defendido indicando que sus panties presionan ciertas partes del pie, dando como resultado una ayuda para liberar estrés y mejorar el bienestar de sus clientas. Y esto
sí,
no...
hombre.
Porque se lo hizo la compañía.
Será verdad.
Sí. Y esto no ha quedado así, porque culo veo, culo quiero, se atreven a decir. Y la empresa se enfrenta a otras 100 demandas reclamando indemnizaciones millonarias por presuntos daños morales. O sea que más de 100, de 100 personas imbéciles pues también han caído.
Sí.
Lo cierto es que las chicas del vídeo parecen en el vídeo encantadas con sus panties, en un vídeo que no veréis. Claro, evidentemente. O sea, el anuncio, pues no van a estar desencantadas.
Claro.
Sí.
Bueno, en un anuncio están encantadísimas de la vida.
La vida.
Claro.
Sí. Ahora en la sección Giri vamos con otro grupo de estos de hoy en día, que son los Misfits, con la canción Monster Masks.
Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mask. He did the monster mask. The monster mask. It was a graveyard smash. He did the mask. It caught on in a flash. He did the mask. He did the monster mask. From my laboratory in the castle east to the master bedroom with a vampire. Get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. They caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. Zombies were having fun. The party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all the digging sound. Igor unchained, back by his big hound. The coffin baggers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Keeper Five. They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out of his coffin, Jack's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid, shook his fist and said, "What if I have to my
child,
it's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It caught on in the flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool, that's a part of the band. My monster mash is a hit in the land. For you, the living, this battle meant to. When you get to my door, tell them all they said.
Then
you can monster mash.
The monster mash.
And not a graveyard smash. You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Yeah, you can monster mash.
The monster mash.
Ow.
The monster mash.
Oh, 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 oh.
The monster mash.
Monster mash. Monster mash.
Monster mash.
You can mash.
The monster mash.
Ooh, monster mash.
The monster mash.
Monster mash.
Atormentados por a miséria, a dor se faz insuportável. Chegará a hora para vomitar o que vocês tragaram. Será patético ver justificado.
Anne Gray, una mujer estadounidense de 29 años, ha fingido su propia muerte para no acudir a una cita.
Hostia. O sea, no puedo decirle directamente que no.
No, ha preferido hacer ver que se moría.
Sí, una excusa convincente, realmente.
Vaya.
Gray
conoció a un hombre en una web de citas y estuvieron hablando durante unos días antes de decidirse a quedar para cenar. Sin embargo, aunque a través de la red el hombre le gustaba, tras su primera cita real, ella se dio cuenta de que no era su tipo.
Claro, eso es lo que pasa por intentar enamorarse de alguien solo por la red.
Ya.
No haberlo visto en la puta vida.
Sí, pero la gente, pues mira, estamos viviendo en una época en que la gente tiene las relaciones mediatizadas por la red y el cara a cara cada vez se está perdiendo más. Y es lo que le pasó a esta señora. Pues bien, tras su primera cita real, ella se dio cuenta de que no era su tipo. Como no le apetecía volver a quedar con él, decidió lanzarle algunas indirectas y no hablarle demasiado. Sin embargo, podía haber sido más clara, ¿no? Pero no, hay gente que se busca la excusa y el subterfugio para huir de las situaciones embarazosas. Sin embargo, hay gente que nunca pilla las indirectas y ese parece que fue el caso del hombre, que siguió insistiendo. A Anne, que estaba agobiada por la situación, no se le ocurrió otra cosa que fingir su propia muerte para evitar así volver a quedar con él.
De paso, había podido enviarle un vídeo fingiendo su propio suicidio.
¿También?
Sí. Tío, me suicido antes de volver.
Antes de volver a verte. Pues bien, lo que hizo Anne fue pasarse por su hermana para comunicarle al chico que ella había muerto de repente. Hola, soy la hermana de Anne. Lo siento de verdad, pero tengo que decirte que hemos traído a Anne al hospital la noche anterior porque se encontraba realmente enferma. No sabemos cuánto va a durar. Cuando esté mejor te escribirá, le aseguro. Al recibir este mensaje, él se interesó por ir a visitarle. Normal. Por lo que Anne le respondió diciendo, siento mucho decirte que esto, Anne ha muerto. Anne nunca llegó a recibir respuesta, pero el hombre descubrió su mentira poco después, cuando ambos volvieron a encontrarse en otra web de citas. Y es que antes se pilla un mentiroso con cojo.
Aunque tenía que ser bastante desagradable este tío.
O a lo mejor la tía era más tonta del bote, no, que de la cuenta.
Yo creo que más o menos a los dos estarían por el mismo...
Sí, porque se casen ya, hombre.
Pues mira, la barba de Tutankamón pegada con adhesivo.
Con loctite.
Con loctite, él. Sí. Para que veáis que el chapucerismo está extendido más allá de la zona ibérica. Tres empleados del Museo Egipcio del Cairo denuncian el uso de material inapropiado. La conocida barba dorada y azul de la máscara funeraria del faraón Tutankamón, una de las atracciones turísticas más visitadas de Egipto, se rompió durante una restauración y los conservadores del Museo Egipcio del Cairo le pegaron usando un adhesivo llamado epoxi se llamaba. Así lo han denunciado bajo condición de anonimato por miedo a las represalias, en este caso justificadas, tres técnicos del museo que consideran inapropiado este material.
No, hombre, lo podrían haber pegado con celo, ¿no?
O con un lapo, ¿no?
También.
O con un moco.
Sí.
Pues se puede aún superar. Sí. Aunque los tres restauradores difieren a la hora de explicar cómo se rompió la famosa barba, si se rompió por accidente durante las labores de limpieza de la máscara o si ya estaba suelta y la desprendieron para repararla, sí coinciden en que les ordenaron arreglarla rápidamente y afirmar que se utilizó un pegamento inapropiado, como ya ha vuelto a reiterar por tercera vez.
El asesor, sí.
Desafortunadamente se usó un material irreversible. El epoxi tiene una alta capacidad de pegado y se usa en piedra o metales, pero no es adecuado para un objeto como la máscara de Tutankamón.
Hombre, se supone que si es una antigüedad y la estás restaurando, pues utilizarás un material que no sea agresivo, que sea lo más respetuoso con la pieza de obra de arte y todo eso, pero bueno, aquí tenemos ahí unos lumbreras que decidieron tirar por lo corto.
Ten en cuenta que también son mediterráneos.
Sí. Y la chapuza mediterránea, sí, pues es mundialmente conocida.
Sí. Aunque luego se extiende también a lo largo de los confines, más allá,
claro,
del Mediterráneo.
¿Será la chapucera humana? Sí.
De hecho, el propio ser humano ya es una chapuza en sí mismo.
También, ¿no?
Vamos, sigamos. La máscara se debería haber llevado al laboratorio, pero tenían prisa para volver a exhibirla. Y utilizaron este pegamento rápido y reversible. Claro, porque para no perder dinero y para seguir ahí recaudando a los turistas, pues había que hacer
algo rápido.
De cualquier manera, ¿sabes? Claro. Para salir del paso.
Claro.
Obviamente. A raíz del uso de este material, explica a los denunciantes, ahora la máscara tiene una grieta.
Toma ya.
Sí, y una línea amarilla transparente, señalado de forma gráfica. Otro de los que ha quedado súper mejorada.
Ya ves.
Otro de los conservadores que estaba presente en el momento de la reparación ha detallado que otro colega usó una espátula para retirar el pegamento y al hacerlo dejó marcas en la nariz.
Ah, también, ¿no? O sea, en la nariz también.
Claro, para que quedase más de acorde.
Pues que, yo qué sé, pues que... Iba a decir que ya que está hecha la chapuza, pues ¿por qué no la repintan la máscara y, yo qué sé, de color rosa?
O le disfrazan.
O le ponen nariz de payaso.
Sí. El egiptólogo Tong ha advertido que todo objeto de esta época necesita un poco de cuidado.
Sí, pero no le han hecho caso, ¿no?
Pues no. Va a ser que no. El Museo Egipcio del Cairo es uno de los principales destinos turísticos del país y los contenidos de su tumba están entre las atracciones más visitadas. Pese a la significancia de este equipamiento desde su construcción, en 1902, los proyectos se trasladaron al museo en construcción, cuya apertura está prevista para 2018. ¡Hala! Y vamos a poner...
¡Vamos a poner un tema de Mamá Ladilla!
¡Defectuoso! ¿Cómo dejaron a Tutankamón?
A Tutankamón.
Con un chaval defectuoso, un chaval hortera, que no era como hay que ser. Hay que ser como hay que ser, y como hay que ser. La respuesta es bien sencilla, ni puta idea, no sé. Sus ojos me miraron, madre mía, qué ser. Y me dijo lo siguiente, ver para creer. Pero hombre de Dios, ¿cómo puedes ser tan defectuoso? Pero hombre de Dios, ¿cómo puedes tener tantos defectos? No perteneces tú a este mi círculo selecto, que consta de dos miembros, mi miembro y yo. Retuve sus palabras en mi ser durante años, y todos mis esquemas sometí a reflexión. Ahora mi empanada no es tan grande como antaño, ahora es tan inmensa que apenas quepo yo. No me sorprendió volvérmelo a encontrar, levitando sobre el suelo se le oía meditar. Todo me sale bien, todo me sale bien, todo me sale bien, muy bien, muy bien. La gente que me estorba fallece, la gente que me cae gorda perece, y así puedo estar a mis cosas, que la vida es un camino de rosas. Todo me sale bien, todo me sale bien, todo me sale bien, muy bien. Todo me sale bien, sale bien, todo me sale bien.
Fotos de animales, árboles y mar. Simulacros de aire sin tener que usar.
Multan a un coche que iba subido en una grúa por exceso de velocidad.
Bueno, es el día de las multas absurdas, ¿no?
Sí, ¿no? Y se quedan tan anchos.
Claro, y no pasa nada, qué marda.
No pasa nada, que yo soy la autoridad aquí, hombre.
Y la autoridad está permitida todo lo que sea.
Claro.
Por mucho que lo cague, qué marda.
Sí, también multará a los peatones por exceso de velocidad. Deberían, y a los cochecitos de bebé también.
Deberían también.
Claro.
Sí.
Pues bien, el Servei Català de Tràfic ha multado por exceso de velocidad a un coche subido a la plataforma de una grúa, tal y como consta en una foto del radar.
Claro, porque el coche puede alcanzar una velocidad considerable, evidentemente, al estar incorporado a la grúa.
Ajá. Pues bien, la multa data del 9 de septiembre por conducir a 83 kilómetros, una noticia actual, por conducir a 83 kilómetros por hora en un tramo de la carretera N420A, a la altura de Riudecols, en Tarragona, con la velocidad limitada a 70 kilómetros por hora. La propietaria del vehículo, vecina de Calafell, ha relatado que no recibió la primera notificación de la multa porque se pierden muchas cartas en la zona y que la segunda notificación le llegó un día antes de poder recurrir la sanción. Es lo que suele pasar.
Sí.
Se da el caso de que el vehículo se averió en Andorra y Mirambell, y su marido, tras dar el correspondiente parte de asistencia en carretera, regresaron a su domicilio en taxi. Caray, desde Andorra a Calafell se gastaron pasta.
O tendrían algún seguro o algo de eso.
Sí, supongo. La multa corresponde a las fechas en que el vehículo estaba averiado, y al acudir ese lunes al Servei Català de Tràfic para presentar el pliego de descargo, Mirambell ha pedido ver la foto captada por el radar. Ha sido surrealista ver el coche encima de la plataforma de la grúa, pero más aún que la persona que me ha atendido me ha dicho que como la grúa tiene matrícula andorrana, por eso no nos han notificado la multa a nosotros, ha relatado Mirambell.
Y era por eso. Esa es la excusa que da.
Sí, ¿no? El plazo para pagar voluntariamente la multa, que asciende a 100 euros, finaliza el próximo 23 de enero, y Mirambell ha decidido denunciar públicamente este caso, que considera una injusticia evidente y que no quiere que le pase a nadie más.
Me encanta las buenas manos que estamos de todos de los cuerpos de seguridad de los diferentes de los diferentes ámbitos.
Claro, hombre, es que si no fuera por ellos, es que esto sería el caos, el desorden.
¿Y quién vigila al vigilante? Pues va a ser que nadie.
Nadie.
Que para eso está, para vigilar.
No, hombre. No, ellos aparte de vigilar también actúan, ¿eh? También, pues yo qué sé. Sí, te llevan para comisaría, sí. Te tienen ahí encerrado en bajo sus manos.
De vez en cuando se les va la mano, que eso
se
también
les va la mano, ¿eh? Sí, pero bueno, pero ¿a quién no se le va la mano en una situación de extrema de un delincuente? Que es que todos son delincuentes, menos ellos, claro.
Solo un presunto delincuente. Como hace poco también a un chaval también cerca de la zona del Furat de la Vergoña, que también...
Ah, también pilló, sí.
Por parte de los gosus. Uh-huh. Que se ve que les pidió el número de la placa.
Y recibió el doble.
Venga aquí, chaval, venga aquí.
Sí.
Que ahora te voy a dar a ti placa. Y luego los medios de desinformación, pues...
Sí, les atacó, ¿no?
No, que era que lo habían sorprendido porque estaba robando un iPhone.
Sí, ¿no?
Alguna cosa os dijeron.
Sí, bueno, alguna cosa siempre tienen que decir, ¿no?
Claro.
Alguna mentira.
Sí. Pues bien. Pues a toda esta gente, pues nadie les da un ultimátum. Y pese a que son unos parásitos. Precisamente va a sonar ultimátum y el tema es parásitos.
Pues ala.
Aquí tenemos aquí una conexión de ideas, pero de la hostia.
Es
aquí,
que...
Aquí se piensa.
Claro. Se piensa de la hostia.
Estúpidos engaños, no escrituras manipulan a las masas y os hacen acudir a vuestros putos rituales. Sois parásitos, sois parásitos, sois parásitos, sois parásitos.
La lucha del derecho a la libre opinión surge en el silencio.
Manifestación. Intrumisión. Un montón de mierda. Todo lo que son. Su oscuro gobierno. Su legislación.
La lucha del derecho a la libre opinión surge en el silencio.
Manifestación.
Pues bien, entablamos la recta final y, como no, vamos a recordar otra vez el concierto por segunda vez. Recordar que es la primicia, que aún no sale de ninguna parte ni nada, pero mira, somos así de chulos. Entonces, ¿qué pasará el sábado día 7 de marzo a partir de las 21 horas puntual?
¿Qué pasará? Pues que celebramos nuestro 20 aniversario como programa en Radio Bronca.
Lo cual es bastante vergonzoso, tanto para nosotros
20 años ya,
como para la propia radio, por todos estos años aguantándonos.
Vaya, sí, 20 años ya de programa. Pues sí, habrá un concierto en los bloques Fantasma con...
¿Con quién? Pues con tres grupos.
Pues con tres grupazos, sí. Con Bebe Vino, con Zombie Pujol y con Sin Retorno.
Bebe Vino desde la cloaca de Hospitalet, cloaca letal. Es... Sin Retorno de Estrella Agosta y Zombie Pujol desde los recónditos más profundos del Vallès Oriental, ahí por la zona de la roca Ocar de Déu, que tiene ese nombre tan blasfemo, por cierto.
Sí, sí. Pues bien, decimos la dirección de los bloques, que está en Avinguda Coll del Portell, número 49, y podéis acceder a él en metro, la línea verde,
escalando
la parada Valcarca o Les Eps. Y avisaros de que es una cuesta muy, 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 muy empinada, con escaleras.
Para escaleras mecánicas.
Que si tenéis suerte, pilláis las mecánicas, y si no, no.
Si llegáis puntual al concierto, los pilláis.
Y si no llegáis puntuales, pues os toca...
Sí, sí, sufrir. Sí. Y también siempre las formas alternativas, pues para acceder al espacio a través de un ataque de histeria, a través de un cohetazo o huyendo de tripi, simplemente. Ajá. Y mil formas alternativas que se os pueden ocurrir.
Claro.
Dejamos siempre... la libertad de que la gente pueda imaginar su propia destrucción.
El libre albedrío.
El libre albedrío, y así nos va.
Claro.
El mismo sitio que, como ya hemos repetido hoy, se hacen las cafetas de Radio Bronca el cuarto domingo de cada mes. Y ya es la tercera vez que lo repetimos.
Bueno, pero está bien.
Sí. Hay que decir que ha dicho concierto también... nosotros y nosotras pues no acudiremos, pondremos a unos sucedáneos que tienen una voz
parecida, a unos clones,
pero evidentemente nosotros no nos mezclamos con la chusma.
Hombre, nosotros somos...
somos humanos.
No somos ni humanos, claro, siquiera.
¿Para qué? Y dicho todo esto, y como no tenemos ya absolutamente nada que decir...
Nada importante que decir.
Pese a todos los jodidos años que llevamos haciendo el gilipollas, pues os pondremos unos temas. El primero de ellos... será un tema de escarmentos dedicado a Foucellas. Foucellas fue un guerrillero allí por la zona de Galiza que fue el último en caer, pero como muerte natural. Murió en el año 67, que le dio un ataque, murió ya de viejo. Un ataque y ya está.
Que era un maqui.
Sí, bueno, maquis es un término que los propios guerrilleros de esta época lo consideran como despectivo. Sí, tú hablas con... Ah, sí, sí, porque maquis, o sea, viene de... El término viene de Francia, de los que luchaban en la resistencia. Pero el término adecuado es guerrillero.
Vale.
Guerrillera.
Pues dicho esto...
Sí. Entonces hay que decir como un dato que... Voy a hacer un poco de culturilla, ya lo sé que no lo merecéis, pero mira. Hoy me siento generoso. Fouceas, como decía, fue el último guerrillero de la península ibérica en fallecer. En este caso de muerte natural, no en combate. Y fue por el año 67. Y era del mundo libertario. Pues bien, ese era el primer tema y luego serán algunos más. Y hasta otra. Y os seguimos machacando en otros días hasta que llegue el concierto con nuestro jodido concierto.
Pues eso.
Pues hala.
Hasta luego.
El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros. Luchando por lo mismo.
el mundo demente, flotando en el ambiente, un aroma deprimente, se te olvida por sonreír. Para tocarte tu fuerte, si quieres cambiar tu suerte, para tocar tan repente, de pegar entre la gente. Esta no es vida para ti. Eclipse de sol, me sigue en la oscuridad. Cuerpo es solo un momento y nunca más volvió a pasar. Desperté de mi letargo, me enfrenté a la realidad. Con la mente despejada fue más fácil pelear. A toda velocidad, a toda velocidad. Siempre hay algo que te empuja para no quedarse atrás. A toda velocidad, a toda velocidad. Vas quemando tu camino porque vas a toda hostia sin control, pisando la acelerada. Toma su fuera el último minuto. Mientras no dure la suerte, esquivaremos la muerte. Y aunque al final no se muerte, no nos cogerán tan fácilmente. A toda hostia sin control, pisando la acelerada. Como si fuera el último minuto. Mientras no dure la suerte, esquivaremos la muerte. Y aunque al final no se muerte, no nos cogerán tan fácilmente. Huyendo de la muerte, tratando de sobrevivir. Este mundo de mente, flotando.